La Biblia contiene innumerables historias, historias que nos hablan de Dios y de la relación entre Dios y el ser humano. Algunas de esas historias nos ilustran, nos enseñan a vivir, nos ofrecen imágenes y metáforas que ilustran nuestras vidas, que nos ayudan a caminar, como cantaba nuestra hermana Ruti, en fe aún en medio de la crisis. Y hoy yo deseo hablar de una historia muy hermosa que está en el Antiguo Testamento, explorando su mensaje para nosotros hoy. Pero le tengo que decir que lo hago con sentimientos encontrados. Primero, esta es una interpretación que a mí me enseñaron, no es mía. Un amigo que partió con el Señor en octubre del año pasado, el reverendo Roberto Amparo Rivera, él escribió un libro precioso que se llama No me dejes solo. Y uno de esos capítulos me enseñó que Mara no es para siempre. El libro del Éxodo nos narra una historia de sufrimiento, pero también una historia de liberación. Comienza explicando que los hijos de Israel habían llegado a Egipto en tiempos de abundancia, pero que después fueron esclavizados. Y los israelitas que llegaron a Egipto buscando pan, terminaron dominados por el ejército del faraón. El sufrimiento se extendió por varias generaciones. No fueron 2 años, no fueron 10. Centenares de años estuvieron allí. Y entonces Dios decidió levantar un caudillo, un libertador que dirigiera a su pueblo hacia la tierra prometida, hacia la libertad. Dios levantó a Moisés y le dirigió de manera milagrosa para que él cumpliera con la misión de llevar al pueblo a un nuevo lugar. La historia de Moisés, ustedes la conocen. Es una historia bien conocida. Ante el aumento de la población hebrea, el faraón comenzó lo que hoy llamamos una política de genocidio. Genos quiere decir pueblo. Es matar a un pueblo. Y parte de esa política era que le indicó a todas las parteras que cada vez que una mujer hebrea diera a luz, si el niño era varón, había que matarlo. Para que solo hubiesen mujeres hebreas que obligatoriamente se tuvieran que casar con hombres egipcios y así destruir al pueblo. Si usted lee los periódicos, hoy, en lugares como Bosnia, en lugares como Ruanda, están trabajando, están tratando de sobrevivir después de años de política genocida, donde se ha utilizado la violación de mujeres sistemáticamente para aterrorizar a los pueblos. Moisés nació en ese tiempo, pero las parteras tenían temor de Dios y comenzaron a esconder a los niños y desobedecían esa política del faraón. Uno de los niños que sobrevivió, uno de los sobrevivientes fue precisamente Moisés. De acuerdo a la historia bíblica, su mamá, quien se llamaba Jocabet, lo ocultó por 3 meses. Pero después de 3 meses ya el niño hacía mucho ruido y ella tenía miedo de que su niño fuera descubierto. Pues agarró una cesta y la calafateó. Eso es un verbo antiguo que la mayor parte de nosotros jamás usamos. Eso quiere decir poner brea. Y ella le puso brea a aquella canasta para que flotara. Y la llevó al río Nilo, cerca de donde estaba el palacio. Y dejó a su niño allí, entre los juncos, entre las plantas que nacían en la orilla del río. Y pasó la princesa, la hija de Faraón, y vio a aquel niño y se enamoró de él, se encariñó con el bebito y preservó su vida. Entonces le dijo una muchacha que no sabía qué era, la hermana de Moisés que lo había puesto por allí, búscame una mujer hebrea que alimente el niño. Y ella llamó a Jocabet. Y la mamá le sirvió de partera, le sirvió de nodriza a su propio niño. Moisés crece en el palacio, como un príncipe egipcio, siendo hebreo. Eventualmente tuvo que salir y vivió en el destierro, pero en su momento Dios lo llamó para que volviera a Egipto y le dijera con autoridad al faraón que Dios quería que su pueblo fuera libre. La lucha por la libertad no fue fácil, fue larga y fue difícil. El faraón no iba a dejar que toda esa mano de obra barata se fuera así tan fácilmente. Dios tuvo que enviar 10 señales, 10 plagas. Y la última fue la más terrible. Murieron todos los primeros hijos, los primogénitos, de todos los animales de los egipcios y de todos los egipcios. Y ahí fue que el faraón dio su brazo a torcer. Ahí fue que el faraón dijo, no puedo con el Dios de Moisés. Y permitió que los israelitas salieran camino a la libertad. De acuerdo a Éxodo 12, 37, unos 600.000 hombres hebreos salieron de Egipto con su familia, su ganado y sus pertenencias. Recuerde, no habían las carreteras de hoy, no habían los vehículos de hoy. Era una peregrinación difícil. Toda esa gente caminando y acampando poco a poco. Pero Dios estaba con ellos. Por el día había una columna de nubes que les daba sombra. Por la noche se transformaba en una columna de fuego que les daba luz. Ellos peregrinaron viendo los milagros que Dios hacía. En su peregrinar llegaron a un lugar que se llama el Mar de las Cañas. Y a un lado tenían el mar y al otro lado tenían el desierto. Y el faraón, cuando se enteró por sus espías que el pueblo estaba en esa coyuntura, dijo, los atrapamos. Venimos por el camino con el ejército, están de espaldas al agua y los agarramos entre la espada y la pared. El faraón, volviendo a romper su palabra, tomó 600 carros escogidos, sus mejores carros de guerra, y después todos los otros carros que había en Egipto junto a sus capitanes, y se fue a acorralar a los hebreos. Como es de esperar, el pueblo que no tenía con qué defenderse, respondió ¿cómo? Con miedo, con temor. Vinieron las dudas. Había gente que dijeron, ah, Moisés nos trajo a morir en el desierto. Pero entonces esta vez Dios hizo otro milagro, otro portento más. Las aguas se dividieron. El pueblo comenzó a pasar por el camino en seco. Llegaron los extranjeros, llegaron los ejércitos, llegaron los militares, y cuando vieron el camino por donde el pueblo andaba, se tiraron detrás de ellos. Pero sus carros eran muy pesados, se quedaban en el lodo, se quedaban en el fango. Y cuando ya el pueblo de Israel estaba a salvo, Dios permitió que las aguas cubrieran a el ejército enemigo, y de acuerdo a Éxodo 14:28, ninguno sobrevivió la debacle. Dios liberó de manera milagrosa a su pueblo una vez más. Miren todas las maravillas que el pueblo había visto. Habían visto a Moisés, habían visto 10 señales, habían visto la columna de nube, habían visto la columna de fuego, habían visto el mar abierto. Y por eso, en Éxodo 15, lo que hicieron fue celebrar, cantar, bendecir a Dios, tener una gran fiesta espiritual. Porque Dios había echado a la mar al jinete y al caballo. Después de ese gran milagro, lo lógico sería esperar que la gente fuera de gloria en gloria, en gloria, en gloria, en gloria. Pero esa no es la naturaleza humana, ¿sabes? Nosotros no somos así. Los seres humanos nos desanimamos fácilmente. Y sabes, muchas veces después de una gran victoria, que viene el mayor desánimo. Muchas veces después que usted ha tenido una experiencia preciosa, es que viene el ataque. Y el pueblo de Israel hizo exactamente lo mismo. Lo mismo que hacemos usted y yo, porque me pasa a mí también. Que de momento nos olvidamos rápidamente de los triunfos de ayer, nos centramos en los problemas de hoy y anticipamos los fracasos futuros. Eso hacemos. Olvidamos las bendiciones que Dios nos ha dado y nos ponemos nada más a pensar en mi problema de ahora y ya vemos el futuro como algo que es fuente de desgracias. Después de esta gran victoria en el mar, mis hermanos y hermanas, el pueblo empezó a caminar por el desierto. No un desierto de arena, es tierra seca. Tierra seca. Y caminaron por ese desierto. Y claro está, por los desiertos no hay agua potable. Y comenzaron a sentir sed. Caminaron 3 días antes de encontrar una fuente de agua. Caminaron 3 días antes de encontrar un ojo de agua, un oasis donde pudieran saciar la sed. Cuando llegaron allí, el pueblo peregrino se alegró al ver un ojo de agua. Vamos a acampar, dijeron. Levantaron allí el campamento. Pero uno fue a tomar y dijo, no se pueden tomar las aguas, tan amargas, no sirven, no se pueden consumir. Y en hebreo, la palabra amargura es mara. Y por eso ellos le pusieron ese lugar, mara. Para que la gente supiera que ahí las aguas eran amargas. ¿Qué es lo que la lógica nos dice que usted hace en una situación así? Si usted llega a un sitio donde las aguas no sirven, ¿usted se queda ahí? Eso no es lógico, ¿verdad? La lógica nos dice que cuando usted tiene un problema, usted tiene que tomar acción. No se puede quedar anquilosado. No puede dejar que el pueblo tome las aguas amargas y se enferme. ¿Verdad que no? Por lo tanto, lo que nos dice la lógica es que ante el problema usted toma acción. Lo que nos dice la lógica era que el pueblo tenía que levantar el campamento y seguir caminando. Porque estas aguas no sirven. Vamos a buscar aguas dulces, aguas limpias. Lo que nos dice la lógica es que uno tiene que mantener la calma en medio de la crisis y seguir caminando, seguir adelante, sabiendo que el Dios que estuvo con nosotros en el pasado va a estar con nosotros en el futuro. Se supone que todos esos milagros y cosas lindas que el pueblo había visto les dijeran a ellos que había esperanza y futuro. Pero el pueblo tomó otras opciones y tomó las opciones equivocadas. Hay una frase que yo he dicho 1000 veces y diré 1000 veces más. Yo la aprendí cuando era un niño. Y es una de esas pocas leyes que son ciertas en todo tiempo y en todo lugar. La gente desesperada hace cosas desesperadas. Usted nunca ve una persona que no está desesperada actuando con desesperación. Ahora, cuando usted está desesperado, en vez de pensar las cosas bien, en vez de aplicar la lógica, se avienta y mete la pata. Y el pueblo reaccionó con violencia ante la situación. Primero, levantaron el campamento al lado de las aguas que no servían. No sirven, pero son las primeras que encontré y aquí me quedo. Segundo, comenzaron a murmurar contra Moisés, que no servía, que era un mal líder, que por qué nos trajo aquí, que qué nos vas a dar de beber, que cómo lo vas a arreglar. Y en tercero, todos los milagros y todas las maravillas se olvidaron de ellas. Cosas que habían ocurrido 3 días atrás, ya eran historia antigua y medieval. Olvídate de la columna de nube, olvídate de la columna de fuego, olvídate del mar rojo, olvídate de las plagas. No hay agua y esto no sirve. Entonces, el pueblo comenzó a pedirle a Dios un milagro. Y pedirle a Dios milagro no es malo en sí mismo. Pero a veces nosotros pedimos a Dios de una manera irrespetuosa. Hay gente que pide a Dios de manera irrespetuosa. No son personas que dicen, Señor, si es tu voluntad, sino dicen, Señor, tú me tienes que dar y me tienes que contestar como yo quiero. Hay gente que ora así, a la baqueta, como si Dios fuera un niño demandado y nosotros lo hubiésemos contratado, y si Él no hace lo que yo quiero, lo despedimos y nos buscamos otro Dios. Triste. Acampamos en el lugar equivocado y entonces le pedimos al Señor que lo arregle. Después que nosotros fuimos los que decidimos quedarnos en el sitio que no sirve. Y déjeme decirle algo. En esta ocasión, Dios respondió e hizo el milagro. Y le dijo a Moisés, mira, vete y agarra aquella planta, arráncala, échala en el ojo de agua y se van a endulzar las aguas. Una vez una persona me decía que a veces cuando usted llega a una charca y las aguas son amargas, se debe a las raíces de árboles cercanos. Pero sea como sea, Dios hizo el milagro y les dio el agua limpia y dulce. Pero vamos a quedarnos un minutito en los reclamos del pueblo. ¿Por qué la gente seguía en mala actitud contra Dios y contra Moisés? Y se debe a que se habían acostumbrado al ritmo de la esclavitud. Hay gente que se ha acostumbrado al ritmo de la esclavitud. Hay gente que se ha acostumbrado a eso. En el caso de los israelitas, ellos llevaban 400 años que ellos no podían tomar decisiones. Las tomaba un capataz. 400 años. Tú vas allá. Tú vienes para acá. Eso no lo vas a hacer. Esto lo vas a hacer ahora. 400 años de que ahí está ese masacote, cómetelo, y si no te gusta, no te lo comas. Y a lo mejor era malísimo, pero siempre estaba a la hora. Y la gente se acostumbró a la esclavitud. Entonces, cuando viene la libertad, no saben qué hacer con ella. No saben qué hacer con ella. No saben cómo ser libre. Oiga, y ahí es que usted comete el error de empezar a recordar de forma romántica los años malos. Y ahí es que usted escucha a la gente que dice, oye, qué bien estábamos cuando estábamos mal. Cuando las cosas estaban malas, qué buenas estaban. Es una cosa horrible. Es una cosa horrible. Yo he tenido oportunidad de hablar con mujeres golpeadas, cuyos esposos las han tratado de matar, y de momento viene y dice, es que me hace falta, porque aunque él me trató de matar, él me quería. Y no es broma. Eso hemos tenido que trabajarlo. Eso hemos tenido que trabajarlo. Personas que están acostumbradas al ritmo de la esclavitud y después no se acostumbran a vivir en la libertad. La Biblia dice que Dios respondió. Entonces Moisés pidió ayuda al Señor y le mostró un arbusto. Moisés echó el arbusto al agua y el agua se volvió dulce. Allí el Señor los puso a prueba y les dio una ley y una norma de conducta. Les dijo, si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, el Señor, su Dios, les digo, y hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, pues yo soy el Señor, el que los sana a ustedes. Dios respondió al milagro, pero les puso una condición, que tenían que tener fe. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted lee la historia completa, se da cuenta que ese milagro era innecesario. A veces nosotros pedimos milagros innecesarios, ¿sabe? ¿Sabe por qué el milagro era innecesario? Porque el versículo 27 dice que un poquito más adelante de Mara había otro oasis que se llamaba Elim. Y ahí no había un ojo de agua. Habían 12 fuentes de agua. Y ahí no había una triste palmerita. Ahí habían 60 palmeras. Y usted sabe lo útil que es la palmera. Porque no solamente sirve para construir, no solamente le da agua, no solamente le da alimento, le da hasta aceite. Pero ellos, porque lo querían aquí y ahora y cuando a mí me da la gana, se quedaron en el oasis inferior con las aguas amargas, cuando más alláito estaba el oasis que Dios tenía para ellos, con las 12 fuentes y las 60 palmeras. Y déjeme decirle, mi hermano, déjeme decirle, mi hermana, que esta historia, desde la primera vez que yo la leí con estos ojos, ha sido una gran enseñanza para mí. Y yo creo que puede ser una gran enseñanza para todos nosotros. Cuando yo llegué en el 2006 acá a esta iglesia, yo hablé de esto un domingo en la noche. Digo, un lunes en la noche en el servicio de oración. Yo hablé de esto un lunes en la noche en el servicio de oración. Y para mí esta historia es una metáfora, es una parábola que tiene mucho que explicar sobre nuestra conducta. Al igual que el pueblo hebreo, usted y yo también estamos en camino. Al igual que el pueblo hebreo, la mayor parte de nosotros salimos de vidas muy, muy difíciles. Y Dios nos ha bendecido. Y Dios nos ha provisto. Y hoy estamos mejor. Muchos salimos de la esclavitud del pecado. Algunos de nosotros salimos de vicios. Pero todos caminamos a la libertad. Todos caminamos a la libertad. Aquí hay mujeres que sobrevivieron matrimonios horribles. Gente que sobrevivió situaciones de violencia. Personas que hoy son adultas que cuando niñas sobrevivieron aún el abuso más cruel, el abuso sexual. Y Dios nos ha levantado, Dios nos ha puesto en alto, Dios nos ha sacado de todo eso y Dios ha provisto para nosotros un nuevo camino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el camino de fe es duro, ¿sabes? Yo sé que hay otros líderes religiosos que le dicen, no, no, todo va a ser pan y manteca. Mire, la vida de fe dura todos los días. La vida de fe dura todos los días. Y a veces uno se desanima en el camino, porque la libertad es exigente. La libertad demanda valentía. Demanda integridad y demanda esperanza. Quien anhela la libertad no puede darse el lujo de desanimarse ante los pequeños problemas de la vida. Quien quiere servir a Dios tiene que mantener una actitud positiva. Tiene que recordar que el mismo Dios que me sacó de Egipto es el mismo Dios que me va a llevar a la tierra prometida. El brazo de Dios no se ha cortado. Él sigue con brazo fuerte y mano extendida. Y nos quiere llevar a la libertad. Pero algunos de nosotros nos desanimamos y decidimos acampar en Mara. y nos quedamos en la amargura. Hay gente que no solamente se estaciona allí. Hay gente que llegan, se parquean, ponen el carro en bloque, le quitan las gomas, le arrancan la batería y le dañan el alternador también, para que nadie los pueda mover de allí. Viven en la amargura. Cambian su dirección. Yo antes vivía en Espinosa, ahora vivo en la amargura. Y no me saque de ahí. Hay gente que hasta se encariñan con sus problemas. Y hay personas que cuando usted le quita el problema no saben qué hacer. Porque han dedicado toda su vida a sobrevivir el problema, sobrevivir el problema, sobrevivir el problema, sobrevivir el problema. Y llega el momento, ¿sabe qué? Que no saben qué hacer sin su problema. Su problema se convierte en su mascota. Su problema se convierte en su dama de compañía. Acampamos en Mara. Olvidamos los milagros. Nos desesperamos con la sed. Y acampamos al lado del agua contaminada. Y sabemos que no sirve, pero nos quedamos ahí. Entonces criticamos. Entonces murmuramos. Entonces nos quejamos. Ahí es que la gente se lamenta y dice, qué bien yo estaba cuando yo estaba mal. Cuando las cosas estaban malas, qué bien me iba. Y hay personas que estando en la gracia, de momento añoran y dicen, preferiría estar en el pecado, porque se olvidan de lo malo que era. Una vez más, se lo digo, lo he visto muchas veces. Muchachos que van a un centro de rehabilitación y se limpian y llegan a su casa y la mamá de sus niños, su exesposa o su expareja es la que le dice, toma, te compré esta droga, métetela. Eso lo hemos visto. Y ellos vuelven ahí. Y cuando vuelven al lugar de rehabilitación le dicen, te tienes que separar de esa gente que te siguen metiendo a la droga. Sí, 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 sí. Y llegan. Y a las 2 semanas están high otra vez. Acampan en Mara. Las familias que protegen a los abusadores. Todo el mundo sabe que el tío es un pervertido, pero usted se calla y no diga nada. Y usted tiene que ir. Se ha vivido. Se sigue viviendo. La joven cristiana que escoge como marido a Cuco Venenoso. Juan Cristiano le dijo y él, no, yo no quiero a Juan Cristiano, yo quiero a Cuco Venenoso. No hay ninguna canción en la radio que hable de qué bueno es casarse con un hombre bueno. Todas son el chico malo, el mentiroso, ese es el sabroso. Entonces vienen donde uno, ay pastor, que el Señor lo cambie. Pero mira, si desde que tú lo conociste es un matón, desde que tú lo conociste es un tirador de droga, desde que tú lo conociste es un criminal, y te casas con el criminal, y le pares muchachos al criminal, y después quieres que el Señor lo cambie. Pues si tú lo escogiste así. Y acampan en la amargura. Y hay iglesias que permanecen ciegas ante los problemas de la sociedad. Venga y olvídese de los problemas. Venga y recargue la batería. Venga y olvídese de todo. Fenómeno, usted se olvida de todo por 2 horas y cuando sale, todos los problemas están ahí. Y hay gente que vive permanentemente en la amargura. ¿Por qué usted cree que fue tan famosa la canción aquella que cantaba Pepe Aguilar y que después cantó el ritmo de salsa Tito Rojas, que empezaba diciendo, estoy estacionado en los fracasos? Porque hay tanta gente que cuando preguntan y pasan listas, ¿cuántos viven en la amargura? ¿Cuántos están parqueados en el problema? Levantan la mano, ahí vivo yo. Y déjeme decirle algo. Mara no es para siempre. ¿Me entendió bien? No es para siempre. No es para siempre. Si usted en su peregrinar de la vida encuentra un lugar de aguas amargas, no se quede ahí, siga caminando. No levante la casa de la tienda de campaña, siga caminando. Levántese y siga caminando. No se estacione en la amargura. Levántese en el nombre del Señor. Mire, más adelante está Elim. Más adelante está Elim. Más adelante Dios tiene para usted bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición. Siga caminando. No se desanime. Cuando venga el de la murmuración, dígale con mucho cariño, yo voy a seguir caminando a Elim. No me voy a quedar en la murmuración, no me voy a quedar en la amargura. Porque ¿dónde desea vivir usted? ¿Dónde desea vivir usted? Si le dan a escoger, ¿la amargura o la bendición? ¿Mara o Elim? ¿Dónde usted va a construir su casa espiritual? ¿Dónde usted va a poner las estacas de su tienda de campaña? ¿En la amargura o en la bendición? Yo le exhorto a que si usted ha estado parqueado en la amargura, levante el campamento hoy y siga caminando. Dios tiene un lugar de bendición para usted. Dios tiene Elim para usted. No se quede varado en Mara. Si usted llegó a Mara por error, siga caminando. Sacude las amarguras de ayer. Y camina en fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.